Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es todo acerca de la hoja de vida en Estados Unidos.
Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Better Vida. Hoy vamos a hablar de las hojas de vida y es un tema yo creo que muy interesante que vamos a tratar de cubrir de manera muy general y más adelante vamos a tratar de ir un poquito en más detalle. ¿Qué son las hojas de vida? Yo creo que aquí hay muchos términos que se pueden usar. Uno es hoja de vida, otro es el currículum y otro es el resumen. Yo quiero que hoy, y de la manera en la que me voy a referir todo el tiempo a este documento, es al resumen. Básicamente el resumen es un documento que describe nuestra experiencia profesional o nuestra experiencia laboral. Básicamente el resumen o la hoja de vida es un documento que describe nuestra experiencia profesional, nuestra experiencia laboral y nuestra educación. Entonces, entendamos un poquito más allá en qué consiste un resumen en Estados Unidos. Es un documento súper importante que cualquier profesional que quiera conseguir un trabajo necesita tener. Entonces es muy importante que las personas que son profesionales y que han llegado a los Estados Unidos empiecen a considerar preparar un resumen que describa su experiencia. ¿Para qué se usan los resúmenes en los Estados Unidos? Para solicitar a trabajos generalmente o en algunos casos cuando se hace una aplicación, digamos una solicitud a una universidad, pues se requiere que haya un documento que describa la experiencia laboral de la persona, la educación de la misma. Vamos a compartir un poquito del contenido que tiene en los resúmenes y al final vamos a hacer un listado de los errores más comunes. Entonces empecemos por el contenido. Como ya les dije, el resumen es un documento que describe a una persona en lo profesional. Entonces, inicialmente, el encabezado de todo resumen debe tener el nombre de la persona, la dirección o al menos la ciudad o el estado en el que vive, un correo electrónico, un teléfono donde la puedan localizar. Y esa sería, digamos, como la información más importante de contacto.
Yo creo, Paula, déjame que yo meta la cuchara aquí un poquitico. Y es importante decir que el resumen es muy distinto en nuestros países al resumen que se maneja aquí en Estados Unidos. En mi caso particular, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, mi hoja de vida era como de 15 páginas. Uh-huh. Tenía mi información personal, tenía la foto mía, tenía, en fin, una cantidad de cosas que verdaderamente aquí a la persona que está buscando un empleado no le interesa saber, uh-huh. ¿cierto? No le interesa saber cuántos años tiene, no le interesa saber si es casado, soltero en determinado momento, no le interesa ver su foto, no le interesa su apariencia física y otras cosas bien interesantes. Entonces hay una diferencia bien marcada y por eso mi consejo es que en el momento que tú quieras preparar tu resumen, tu hoja de vida, te contactes con la persona adecuada, como por ejemplo Paula, que ella es experta en preparación de resúmenes.
Correcto. Muy importante lo que mencionas, vamos a cubrirlo un poquito más hacia el final, que básicamente son los errores más comunes que vemos en las hojas de vida o en los resúmenes, sobre todo de profesionales que vienen de Latinoamérica. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Bueno, ¿cuál es el contenido que debe tener el resumen? Ya describimos que inicialmente lo que se necesita es, digamos, información personal, nombre, teléfono, correo electrónico. Luego lo que hacemos es como una descripción general de quiénes somos como profesionales. Es un párrafo corto que debe decir exactamente quiénes somos. Soy un ingeniero electrónico con 20 años de experiencia, especializado en circuitos, con experiencia en empresas de consumo masivo, etc. Un párrafo pequeño que cuando la persona de recursos humanos lo lea, tenga la suficiente información para saber que esa es la persona que debe contratar o al menos que le interese seguir leyendo el resumen, ¿sí? Entonces ese primer párrafo es súper esencial. Tratemos de pensar cuando desarrollemos nuestro resumen en una frase, un párrafo que nos describa como profesionales de manera súper concreta y que también trate de traer resultados y el impacto de nuestro trabajo. Eso lo podemos pues como trabajar un poco más adelante. Bueno, después de eso hacemos un listado de las habilidades que tenemos. Es muy importante hacer un listado muy general de las actividades, de las habilidades que tenemos, que incluya, por ejemplo, nuestras habilidades en relación con los diferentes software, con los diferentes programas de computadores, qué habilidades tenemos con respecto a los idiomas, si hablamos más de un idioma, en nuestro caso, pues al menos hablamos dos, español e inglés, cuáles son esas habilidades técnicas que tenemos con respecto a cada industria y cuáles son esas áreas de conocimiento en donde tenemos habilidades muy específicas. Yo pensaría que esa es la segunda parte y quisiera que retomáramos cada vez que avancemos para que no nos perdamos. Entonces, inicialmente tenemos la información personal, que es la información de contacto. Luego vamos a tener un párrafo que en inglés se llama generalmente el professional summary. Ese professional summary es como la descripción general de quiénes somos como profesionales y luego vamos a tener un listado de habilidades. Posterior a eso, lo que sigue generalmente es el tema de la educación, en donde listamos, digamos, la carrera que tenemos, si tenemos alguna maestría y si tenemos algunos cursos adicionales que sean relevantes con nuestra experiencia. Ejemplo, si por ejemplo estamos aplicando o estamos solicitando un trabajo de ingenieros y hemos hecho un curso, por ejemplo, culinario, pues no, ahí digamos que no tiene ninguna relevancia,
Claro,
¿cierto?
no
Entonces,
tiene relevancia.
es importante que pensemos que los cursos que listemos en nuestro resumen tengan relación directa con el empleo en el que estamos solicitando o básicamente con nuestra experiencia profesional. Y luego, digamos que la parte más importante es describir nuestra experiencia profesional como tal. Tal como lo hacemos, digamos, en otros países, es listar el cargo que teníamos, la empresa en la que trabajábamos y las responsabilidades que teníamos. Esas responsabilidades es muy importante que las describamos basados en los resultados, ¿sí? Nosotros tenemos la tendencia a describir lo que hacíamos, digamos, en nuestros trabajos anteriores, pero es muy importante y es algo que en Estados Unidos es muy común y es lo que realmente los reclutadores en Estados Unidos buscan, es que aparte de describir lo que hacíamos, incluyamos información de lo que logramos, de los resultados que obtuvimos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, coordiné un equipo de personas para la consecución de un proyecto. Pero si yo digo, coordiné un equipo de cinco profesionales, cada uno con nivel de gerente, y lo que hicimos fue trabajar en un proyecto en donde logramos reducir los costos de producción en un 20%. Es muy diferente a solamente describir lo que hacíamos, ¿cierto? Entonces, si podemos tratar de que cada descripción del trabajo la volteemos un poco hacia los resultados y hacia el impacto, va a hacer que nuestro resumen, nuestra hoja de vida sea muchísimo más atractiva acá en los Estados Unidos.
Sí, lo que llaman aquí como result oriented, que es la mayoría de las empresas están buscando personas que verdaderamente muestren resultados de lo que han hecho y tengan un impacto para el trabajo al que están aplicando.
Exacto, personas que sean orientadas al resultado. Es muy importante que nosotros seamos capaces de describir lo que hicimos con base en los resultados y en lo que logramos. Muchas veces uno es mucho lo que trabaja, pero a veces uno no se sienta a pensar el logro que tiene en el día a día, el número de personas que impactó, el número de, digamos, de la cantidad de productos que fue capaz, digamos, de coordinar en cierto momento, la cantidad de productos que fue capaz de vender, el monto en dinero que uno fue capaz de vender. Entonces, pienso que en cada industria se pueden describir los resultados de una manera diferente y esto es súper importante que esté en el resumen. Por último, digamos, en la parte final, yo diría que es importante que pongamos esa experiencia adicional. Muchos de nosotros, cuando llegamos a los Estados Unidos, hemos tenido que hacer trabajos de supervivencia, es decir, trabajos que no están necesariamente relacionados con nuestra profesión. Entonces, digamos que al final del resumen, eso es lo que se hace, poner una describir un poquito qué fue lo que hicimos en esos trabajos, porque es importante que no tengamos como rotos de espacio en donde no haya información, ¿cierto? O si tenemos, digamos, por ejemplo, no hicimos nada entre el 2015 y el 2016 porque estábamos estudiando inglés o porque estábamos, las que somos las mujeres, estábamos dedicadas de pronto a cuidar de nuestros hijos, en el caso de los hombres también puede suceder lo mismo. Entonces es importante que a veces cuando tengamos como esos huecos en los resúmenes, pues que podamos dar una buena explicación de qué estábamos haciendo. Es perfecto, o sea, es perfectamente entendible que somos mamás, que somos personas que estamos buscando trabajo, que estamos formándonos o que sencillamente tuvimos un año en el que no pudimos hacer nada por diferentes razones, porque el visado que teníamos no nos permitía trabajar. En fin, hay muchas razones que tienen explicación y que tienen fundamento, pero es importante estar preparados con eso. Entonces, digamos que si trabajamos hicimos un trabajo de supervivencia por mucho tiempo, pues es importante que esa información aparezca en el resumen, digamos que al final, para que podamos dar una explicación de qué pasó en ese tiempo. Por último, a veces pienso que puede ser también importante lo que hablábamos de los cursos adicionales que hemos hecho. Eso es información que también se puede poner al final. Yo soy partidaria de que cuando somos, digamos, profesionales que nos acabamos de graduar, la educación aparezca de primero. Pero cuando ya tenemos unos buenos años de experiencia, pienso que la educación debe ir al final, que lo más importante que debemos de poner, digamos, en cuanto al orden de en que escribamos el resumen, sea la experiencia como tal. Algo que es súper importante es que la descripción de la experiencia tiene que hacerse de manera cronológica, de lo más reciente a lo menos reciente. Es decir, la primera información que tenemos que poner fue el último trabajo que tuvimos y así sucesivamente vamos describiendo lo cronológicamente hacia el pasado. No sé si quieres agregar algo ahí.
Sí, pues yo lo que quiero agregar aquí es que con la estructura de la que les está hablando Paula, créanme que aquí en Estados Unidos, al menos mi perspectiva, es que las cosas como funcionan tan rápido y todo es, tenemos que impactar inmediatamente, tenemos que hacer que la otra persona lea esa frase que hace que nos llamen a una entrevista, que lea esa frase que hace que nos seleccionen para un proceso selectivo entre varias personas, que hacen que nuestra hoja de vida no sea descartada y la tiren a la basura inmediatamente la lean. Entonces, digamos, en mi caso fue un poquito challenging, como se dice aquí en Estados Unidos,
retador.
O retador, pasar de 15 hojas que tenía mi hoja de vida a simplemente una hoja con esta estructura. Pero definitivamente es muy ganador en los ojos de la persona de recursos humanos ver una hoja de vida que está supremamente bien estructurada y que va al punto con lo que se necesita ver, con las palabras específicas y con los resultados que las personas quieren ver. Entonces, así sea una persona que tenga 10 años de experiencia, una hoja exactamente puede ser suficiente para darle una buena estructura y muy buena presentación a su hoja de vida.
Una hoja y máximo dos. Creo que un resumen de dos hojas es más que suficiente. Si uno no es capaz de poner todos sus logros y sus impactos en dos hojas, creo que, pues, que no es lo ideal. Más de tres hojas nadie va a leer. Generalmente los reclutadores y la gente de recursos humanos solamente lee la primera página. Generalmente solamente lee ese párrafo del que yo les hablaba al principio que nos describe como profesionales. Generalmente lee un poquito de las habilidades, del listado de habilidades. Y también uno que otro punto de cada trabajo que realizamos. Entonces, por eso es importante que sea súper concreto y que sea muy enfocado hacia ese trabajo que estamos buscando. La ventaja, digamos, acá en Estados Unidos es que cuando vamos a solicitar un trabajo, generalmente nosotros nos metemos a internet, hacemos una búsqueda y encontramos, oh, este trabajo puede ser bueno para mí. Le damos clic, digamos, a ese trabajo que nos gustó y aparece un documento que se llama un job description o una descripción de trabajo, que básicamente lo que tiene es un listado de las habilidades y de las responsabilidades que la persona va a tener en ese rol. Ese documento nos facilita mucho la vida. Tenemos que verlo como un amigo que nos va a ayudar a que el resumen quede orientado hacia lo que esa descripción de trabajo busca. Entonces, mi recomendación es cuando vamos a estructurar nuestro resumen y vamos a aplicar o vamos a solicitar a un trabajo en particular, nos basemos en ese job description, en esa descripción de trabajo y tratemos de integrar ese lenguaje que maneja la descripción del trabajo en nuestro resumen.
Yo creo que tocas un tema bien importante y creo que tú que tienes más experiencia en ese campo específico lo puedes de pronto confirmar, y es que una hoja de vida no es un documento que lo terminaste hoy y eso te va a servir para buscar trabajo en diferentes empresas. Básicamente porque cada empresa tiene unos requisitos distintos y a ti te va a tocar modificarla de acuerdo a ese trabajo. Entonces no es cierto que una sola hoja de vida te sirva para toda la vida.
Exacto, me parece que ese punto que tocas es clave. El resumen es un documento dinámico, es un documento que tiene que cambiar de acuerdo a cada trabajo al que se aplica. A mí me pasa muchas veces con los clientes que van a nuestra organización y me dicen, bueno, Paula, pero es que yo he mandado 200 hojas de vida. Entonces resulta que yo miro la hoja de vida y claro, es un formato único que está mandando a muchos trabajos, a diferentes empresas, y no se le está haciendo como la... Es una palabra, hay una palabra en inglés que es perfecta para esto que se llama customizing, que es como la adecuación a cada trabajo el que está solicitando, ¿cierto? Por eso es que el tema de solicitar a trabajos en Estados Unidos requiere de trabajo, es decir, requiere de sentarse, analizar la descripción del trabajo que la empresa pues generalmente publica, tratar de adaptar el resumen pues a esa descripción de trabajo y pues... Quiere decir que cada vez que aplicamos a un trabajo, pues se requiere de un tiempo y hay que dedicarle un tiempo importante para que quede bien, ¿cierto?
Claro.
Entonces, creo que en esa parte Estados Unidos nos facilita ese documento que es el job description y que hace que podamos adaptar y adecuar nuestro resumen de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Algo que yo aprendí con el proceso, cuando yo vi el proceso de estar modificando mi hoja de vida para enviarla a diferentes empresas y tratar de calificar a diferentes empleos, algo que me quedó muy grabado desde hace muchísimos años, yo creo que esto me lo dijo mi papá, y fue que si a su profesor le gusta la torta de chocolate, pues llévele torta de chocolate, no le lleve torta de vainilla, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si tú estás viendo que hay un job description, una descripción de los requerimientos para una empresa determinada, pues mira cómo de la mejor manera tú cumples con esos requisitos. Uh-huh. Y esa es como si te están dando, si está pidiendo torta de chocolate, pues da torta de chocolate, ¿cierto?
Exacto. Y ahí en ese caso yo quiero decir algo. El job description no solamente nos ayuda para adaptar el resumen al trabajo al que queremos solicitar, pero también nos dice claramente si somos buenos o no buenos para ese trabajo, ¿cierto?
Claro, claro.
Entonces, si leemos el job description o la descripción de trabajo y nos damos cuenta que no cumplimos como mínimo con el 80% de los requerimientos, pues ese trabajo no es para nosotros y no perdamos tiempo ni nos gastemos tratando de adaptar un resumen a ¿cierto? A una cosa para la que no estamos preparados ni calificados.
Claro.
Y la otra cosa es que, o sea, algo que es súper importante cuando yo digo que tenemos que adaptar el resumen al lenguaje de la compañía y a la descripción del trabajo, no estoy diciendo que mintamos, jamás, ¿cierto? No vamos a poner nunca en la hoja de vida nada que no hayamos hecho, nada que no sea verdad. Pero si resulta que, por ejemplo, la compañía dice análisis de crédito y yo lo que he hecho es evaluación de crédito, básicamente estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué pasa? La compañía maneja la palabra análisis, pero resulta que yo en mi resumen tengo evaluación. Pues es lo mismo, sencillamente lo que hacemos es cambiar la palabra y hablar el mismo lenguaje que habla la empresa. Entonces, por eso es importante el tema de la descripción del trabajo y de que adaptemos el resumen a lo que ellos piden, pero sobre todo que esa descripción de trabajo nos ayude a ver si somos o no buenos para ese trabajo, si debemos aplicar y gastarnos el tiempo que hay que gastarse en adaptar el resumen y tal vez no perder el tiempo,
claro,
si no es necesario.
Y súper clave, Paula, lo que dijiste, o sea, todas las actividades que tú pones en tu hoja de vida deben ser completamente ciertas, deben ser completamente documentables y justificables, porque en el momento en que tú seas elegido para una entrevista, 99.9% te van a preguntar sobre cada uno de los requerimientos que la empresa necesita que cumplas y que tú dijiste en tu hoja de vida que los cumplías.
Exacto.
Entonces te van a preguntar sobre eso y sería desastroso que por una pequeña mentirilla, digámoslo así, tú pierdas una oportunidad grande. Entonces simplemente ve de la mejor manera, de la mejor forma, preparado con verdaderamente cosas ciertas, cosas que hiciste en tu hoja de vida.
Uh-huh. Y que tengan relación con la descripción del
lógico
trabajo. Perfecto. Entonces pasemos ahora a los errores más comunes. Los errores más comunes que yo he visto en las hojas de vida, digamos, de profesionales latinoamericanos, digámoslo así. La primera, un correo electrónico no muy profesional. Entonces les voy a poner ejemplos. Cuando estábamos en el colegio o en la universidad, pues nos dijeron, bueno, creen un correo electrónico. Entonces resulta que en esa época nuestros amigos nos llamaban, por ejemplo, la gatica feliz o no sé, algún apodo chistoso por ahí que tuviéramos. Entonces dijimos, listo, perfecto, ese es el nombre perfecto que yo necesito para mi correo electrónico. Entonces mi correo electrónico va a ser lagaticafeliz@gmail.com.
No.
Error, ese es el primer error. Entonces, necesitamos un correo electrónico que suene y que se vea profesional, que tenga nuestro apellido o que tenga nuestro nombre o que tenga iniciales y números, pero que sea algo que se vea profesional. Entonces, si tenemos un correo electrónico que hace unos años sonaba muy bonito y muy chistoso, creo que es el momento de que abramos uno nuevo y hagamos un correo electrónico profesional. Ese es el primer error que he visto. El segundo, la foto. Definitivamente el tema de la foto en Latinoamérica, las hojas de vida con fotos son súper comunes. En Estados Unidos, no. Creo que he empezado a ver por ahí una tendencia, pero en general las recomendaciones de la gente de recursos humanos es que no tengamos una foto. Y la razón es la siguiente. La gente de recursos humanos en Estados Unidos no quiere verse envuelta en problemas de discriminación. Una foto puede mostrar perfectamente la raza de una persona, la edad, puede, digamos, por ejemplo, las personas que son de religiones donde se usan prendas en la cabeza, puede mostrar también el tema de religión, y obviamente ellos no quieren meterse, no quieren tener ningún problema con temas de discriminación. Entonces, uh-huh, evitémonos el tema de la foto, y creo que eso es una cosa muy positiva que se ve aquí en Estados Unidos, que digamos, partiendo del documento del resume, no estamos siendo discriminados, no nos están discriminando por nuestra edad, no es como en algunos países, yo lo digo en particular en Colombia, cuando tú eres un profesional de más de 35 años, estás casi que ya muy viejo. Entonces, pues ya de por sí, en las hojas de vida, digamos, en Latinoamérica uno acostumbra a poner la edad, entonces eso sería ya como un filtro para uno. Claro. Eso es una ventaja que yo veo acá en Estados Unidos, que ese tipo de cosas no se incluyen en el resto.
Qué tristeza, porque yo siempre he pensado, y me parece pues que aquí en Estados Unidos el tema de la discriminación es muy complicado, y como lo decía Paula, para evitarse ese tipo de cosas, pues no se muestra la foto, ¿cierto? No hay nada más interesante que a ti te contraten por las habilidades que tú tienes y no por cómo luzcas o por tu raza o por la edad que tengas.
Exacto. Entonces, esa parte de la foto vamos a eliminarla. Entonces no nos preocupemos por tomarnos una foto súper bonita, súper elegante, súper bien vestido, súper bien peinados, porque no la necesitamos. Ahora, el tercer error más común son las hojas de vida de más de 2 páginas, ¿cierto? Yo he trabajado con clientes de 10 páginas, 15 páginas. Es muy común, por ejemplo, la gente que ha trabajado en la academia, gente que ha trabajado en investigación, que hace un listado de sus investigaciones. Yo pensaría que en ese punto de pronto puede ser relevante que esas investigaciones, digamos, el listado se incluya. Pero en general, la regla general es que el resumen no pase de 1 o 2 páginas. Si eres un profesional que tiene menos de 5, entre 5 y 7 años de experiencia, yo diría que con 1 página es suficiente. Si tienes un poquito más de esa experiencia, podemos hacerlo pues en 2 páginas. Cuarto error, información personal. Esto va muy relacionado con el tema de la fotografía. Entonces, ¿qué información no debemos poner en la hoja de vida? Y que la veo mucho en los resúmenes y en las hojas de vida de Latinoamérica son, por ejemplo, la edad, el estado civil, la religión, el número de hijos y en algunos casos hasta la raza, he visto, ¿cierto? Entonces, es información que definitivamente no debe aparecer en la hoja de vida. El cuarto error es listar mucho algo que se llama en inglés los soft skills o habilidades blandas. Es que son un poquito como las habilidades interpersonales que tenemos, sociales y de comunicación. A mí me parece que esa información, como decimos en Colombia, suena un poquito como carreta. Así le decimos nosotros a la información que realmente no tiene mucho trasfondo. Digamos, si tú pones en tu hoja de vida que tú eres un excelente comunicador o que tienes excelentes relaciones personales o que eres muy bueno con, no sé, por ejemplo, con las reuniones, en fin, cosas que de pronto tú no puedes demostrar realmente. Entonces, las cosas que uno no pueda demostrar es mejor no ponerlas en una hoja de vida, ¿cierto? ¿Cuándo se van a dar cuenta que eres excelente comunicador o que te relacionas muy bien o que eres bueno para establecer relaciones? Pues durante la entrevista, digamos que puedes dar buenos ejemplos. Hay un documento que generalmente se anexa a las hojas de vida en Estados Unidos que se llama el cover letter o la carta de presentación. Ahí es donde uno realmente puede poner los ejemplos de esas habilidades blandas. Y ser más específico. Pero en el resumen vamos a tratar de abolir ese tipo de habilidades. Ese sería el quinto error. Bueno, el sexto es listar los trabajos de supervivencia de primeros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando las personas de recursos humanos leen nuestro resumen, pues lo primero que van a ver van a ser esos trabajos de supervivencia que en nada se relacionan con nuestra profesión. Entonces, no es un error listarlos, pero sí es un error ponerlos de primeros. Entonces ese es otro de los errores. Luego, el siguiente es describir las funciones sin proporcionar impacto y logros. Entonces ahí es donde volvemos a decir, cuando hagamos el listado de nuestra experiencia profesional y de las responsabilidades que teníamos, tratemos de usar verbos que son activos. Les voy a dar algunos ejemplos en inglés. Por ejemplo, developed, constructed, completed, managed, implemented, esos verbos que son activos y que demuestran que hubo una acción, que se, digamos que se completó y se hizo un logro, entonces creo que son importantes. Y cuando estamos hablando de resultados, podemos usar verbos así, que también se los voy a listar, por ejemplo, reduced, enabled, improved, increased, ¿cierto? Entonces son verbos que van a demostrar que, por ejemplo, incrementamos la productividad, redujimos ineficiencias, incrementamos utilidades, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta que necesitamos verbos que tengan acciones y también palabras que describan logros. Bueno.
Total.
Otro problema, otro error que encuentro mucho es querer incluir todo, absolutamente todo lo que hemos hecho. Siento que a veces como borrar esa experiencia que tuvimos en la empresa de nuestro papá, por ejemplo, hace muchos años, como que nos cuesta, nos duele borrar esa experiencia. Es importante que pensemos en que tenemos que incluir en el resumen exactamente la información que busca el empleador. Entonces, no tengamos miedo a veces de borrar información y de no incluirlo todo. Creo que eso es importante como también tenerlo en cuenta. Y lo otro, y pensaría que es el último error que he visto en los resúmenes, de personas que vienen profesionales latinoamericanos, es querer parecer que somos toderos. Creo que este tema de los toderos ya lo tocamos en otro podcast. ¿Qué es un todero? La persona que sabe hacer de todo. Ah, ¿usted sabe preparar reportes financieros? Sí, claro, yo lo sé preparar. ¿Usted sabe manejar inventarios? También. ¿Usted sabe control de calidad? También. ¿Usted sabe producción? También, ¿cierto? Entonces, evitemos sonar muy toderos. Creo que en Estados Unidos es importante que seamos concretos, y más si tenemos una descripción de trabajo que nos dice exactamente lo que están buscando, entonces no necesitamos incluirlo todo. Creo que esa era como básicamente la información que queríamos compartir con ustedes con respecto al resumen. Creo que hay mucho para hablar del resumen. Creo que podemos de pronto hacer un podcast más adelante en el que hablemos de cómo adaptar cada resumen, algunas como trucos de cómo adaptar el resumen a cada trabajo, a cada descripción de trabajo. Pero básicamente esa es la información que queríamos darles. Vamos a incluir la página web, por ejemplo, de la organización para la que yo trabajo. Yo trabajo para una organización sin ánimo de lucro que ayuda a profesionales inmigrantes a rehacer su carrera, y es una organización que ofrece estos servicios de manera gratuita a las personas que cumplen con ciertos requisitos para ser parte del programa. Entonces vamos a incluir el nombre de la organización, que se llama Upwardly Global, y algunos otros recomendados y personas que conocemos que trabajan en esto que pueden también ser muy útiles para ustedes. Vamos a incluir esa información también. Y por favor, cualquier pregunta que tengan, yo sé que con el tema de los resúmenes van a haber muchas preguntas, estamos para contestarlas y esperamos que esta información haya sido útil.
Sí, por favor, no olviden contactarnos a través de las redes sociales, de nuestro Instagram, de nuestro website y también a través de Facebook. Gracias a todos nuevamente por escucharnos, gracias por su tiempo. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.